Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de esta gran casa editora. Hoy estamos viernes 5 de mayo del año 2023. ¿Y cómo le va al sector pesquería? ¿Cómo le va la pesca? Hoy vamos a auscultar la situación de esta actividad importante en el marco también de un cambio climático que nos afecta a todos. Vamos a tener a Juan Carlos Sueiro, él es director de pesquerías de Oceana en el Perú. Pero antes, desde lunes 8 de mayo, con tu diario El Popular, llega el nuevo coleccionable Cocina con Calle, con 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa. Bien taipá, bien servido y con todas las cremas. Recuerda que con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora y la primera lámina. Vamos a ver cómo está la cotización del dólar hoy en pantalla. Los cambitas compran el dólar en 3 soles 69 y lo venden en 3 soles 72. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3 soles 71 y se vende en 3 soles 73. Como dije hace un momento, hoy vamos a auscultar la situación de la pesca en el país, de los cambios normativos, pero también de toda la cadena productiva en el marco justamente de un cambio climático que nos afecta a todos. Ya tenemos conectado a Juan Carlos Sueiro. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a La República.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
Muchísimas gracias. En principio, ¿cómo se encuentra el sector pesca en el país en estos momentos, Juan Carlos?
Bien, el sector pesca venía de una recuperación de la caída que significó la pandemia en el año 2020. Ya el 2021 y el año 2022, sobre todo, en términos de valores, las exportaciones de las pesquerías en general habían alcanzado un récord de casi 4 mil millones de dólares, 3.900 millones de dólares, en donde el principal componente ha sido la harina y el aceite de pescado y los productos congelados, en particular de la pota, langostino, perico, entre las principales, jurel, entre las principales especies. Sin embargo, durante este año hemos enfrentado primero el sistema de baja presión, Yaku, ¿no?, que significó lluvias, interrupción de actividades pesqueras. En segundo lugar, un gran calentamiento que ha tenido un impacto en lo que se conoce ahora por los trabajos que ha hecho el IMARPE con la anchoveta, ¿no? Hay muy poca anchoveta, hay una gran abundancia de juveniles, hay incluso un segmento, un cohorte de la estructura que está significativamente reducido, y de la estructura de tallas me refiero, y entonces eso abre un panorama incierto, ¿no? En cierto sentido.
Panorama incierto. Juan Carlos, según el INEI, la pesca ha registrado en febrero un crecimiento interesante, creció 8,96%, pero en el primer bimestre, es decir, enero y febrero del año, el crecimiento alcanza el 22,55%. ¿Qué explica esta cifra de crecimiento? Obviamente la recuperación, pero como tú dices, estamos en una situación incierta también debido al efecto climático.
Sí, hay que tomar en cuenta que en el caso de las variaciones de crecimiento, sobre todo en la pesca, son muchas veces dramáticas. Si tienen que ver con el hecho de que se está abierta la temporada de anchoveta o no. Uh-huh. El año pasado, en enero, se acabó la temporada a comienzos de enero y este año ha durado hasta el 5 de febrero. Entonces, eso es lo que explica en lo fundamental esas variaciones. Hay que tener cuidado, ¿no?, en el sentido de que no es el conjunto de la pesquería la que tiene ese comportamiento, sino marcado fundamentalmente por la variación de los volúmenes de captura de anchoveta.
Así es.
Nosotros estamos a la espera de tener información que nos permita comparar este verano con el verano del año pasado, porque como te mencionaba, el calentamiento, el sistema de baja presión, Yaku, que le hemos llamado el ciclón Yaku, ¿no es cierto?, los oleajes que hubieron en enero han tenido efectos en la pesquería en su conjunto, ¿no?, tanto artesanal y en cierto sentido con la industrial, que vamos a evaluar por componentes, de tal forma de poder tener una figura más certera sobre los impactos que han tenido estos eventos en relación a la actividad pesquera.
Juan Carlos, hay una gran amenaza para el país, es precisamente la presencia de grandes embarcaciones de nacionalidad china en el límite de nuestras aguas, ¿no? De la frontera de nuestras aguas. ¿Qué tanto esto está amenazando la actividad productiva pesquera del país, sobre todo en cuanto a la captura y producción de pota?
Sí, bueno, la flota china ya tiene más de una década, ¿no? Estando en nuestro frente a nuestras aguas. Presumimos además que entran, ¿no? A pescar y vuelven a salir. Ese es un tema también de preocupación de pescadores, de investigadores, de los propios empresarios vinculados a la pota. Y lo que allí creo que es importante es mantener, ¿no es así?, la presión respecto a restricciones de entrada a los puertos peruanos de esta flota. Hay un decreto supremo del año 2020 que restringe de manera significativa el ingreso a puertos de esta flota, que no lo hace para descargar, porque tiene un sistema de operación que es distinto. Hay barcos que vienen de China, recogen la pesca y se regresan. Entonces las embarcaciones quedan en la zona de pesca, sino que entraban para avituallamiento, para reparaciones menores, para cambio de tripulaciones, que hemos hecho como país una restricción que es necesario mantener y evaluar, ¿no es cierto?, en su aplicación.
Pero crees, permíteme, sí. ¿Pero crees que de alguna manera se está buscando reducir los controles, de alguna manera estas restricciones para el ingreso de embarcaciones chinas?
Sí, mira, antes de la pandemia entraban 150 embarcaciones por año a puertos peruanos. La pandemia restringe y luego de la pandemia han sido aproximadamente 15 o 20 entradas por año de las embarcaciones chinas. Ha justo salido un artículo de hoy día de Associated Press acerca de esto, y lo que ha tenido como consecuencia es que la flota china se está quedando más tiempo en el agua, con consecuencias de condiciones de trabajo, con los pescadores, con la gente que ahí labora, ahí trabaja, y tienen que ir a puertos más lejanos, ¿no? Que eso es un tema importante, porque el venir a puertos de Chimbote tan cercano les favorecía, ¿no? Les abaratábamos las operaciones pesqueras. Y en ese sentido, el Perú debiera tener como una política, ¿no?, una estrategia, el hecho de que no haya un esfuerzo de pesca en crecimiento de flota, de pota, al lado de nuestro mar, que es donde se explota la pota por parte de la pesquería artesanal.
Claro, claro.
Es la principal pesquería artesanal desde hace ya algunas pocas décadas, ¿no?, en el Perú, y es necesario tener unas restricciones que vayan de la mano con la protección de ese recurso.
¿Crees tú Sí. Termina la idea, por favor,
sí,
Juan Carlos.
Eso se debiera hacer principalmente en lo que se llama la OROP del Pacífico Sur, ¿no? Ahí el Perú debiera tener un papel más proactivo, iniciar investigaciones, determinar el stock del conjunto de la pota en el Pacífico Sur y tener aliados para generar medidas que enfrenten esto, ¿no? Una que ha sucedido recientemente es que ya no hayan más embarcaciones asiáticas de flota distante que se inscriban en la OROP. De 250, el gobierno chino ha inscrito 600. Pero por otro lado, y con esto termino, una idea importante es que no se permita el transbordo en alta mar, como sucede con el atún, que lo regula la SEAD. Los transbordos, digamos, tienen que ser en puerto, de tal forma que así se modula más el esfuerzo de pesca y se tiene un mayor control respecto a qué es lo que exactamente se está pescando y cuánto es el volumen.
Esto es muy importante lo que dices, que ese transbordo sea precisamente en el litoral. Hay algo interesante y necesitamos saber de tu parte también como investigador, como experto en el tema. Hay una suerte de colapso en la pesca artesanal, esto se está viendo, la situación climática, la presencia de las embarcaciones chinas, tú has hablado de 600 unidades que el gobierno chino ha registrado en el país, pero ¿esto de alguna manera podría estar afectando de sobremanera a los pescadores artesanales?
La pesca artesanal enfrenta diversos problemas, ¿no es cierto? Uno de ellos efectivamente es el tema de la flota china, pero eso es principalmente con nuestra flota potera y en algún sentido con la flota de Perico, que opera cerca, digamos, al borde de las 200 millas peruanas. ¿No es cierto? Uno de los problemas que más críticos en la pesca artesanal es el esfuerzo de pesca, la sobrepesca que hay cerca a la costa, dentro de las 5 millas, ¿no? Uh-huh. Ese es un tema que ha movilizado, ¿no?, a los pescadores artesanales, se ha generado una discusión en el Congreso, se ha aprobado una ley en donde se establecen restricciones de operaciones de embarcaciones peruanas, ¿no es cierto?, en algunas industriales y otras de menor escala, que refuerzan un sentido de protección de las 5 millas que nos parece positivo.
Importantísimo, entonces, la protección de los pescadores artesanales de su actividad dentro de las 5 millas marítimas. ¿Qué normalidad nueva debemos acostumbrarnos ya con este cambio climático? Tú nos has hablado precisamente de la situación de Yaku, del calentamiento del mar peruano. Entonces, ¿qué nuevas especies vamos a poder encontrar y qué debemos hacer, obviamente, para, de alguna manera, enfrentar esta nueva normalidad que se viene?
Sí, bueno, en general vamos a tener una mayor presencia de especies tropicales, ¿no? Va a haber un mayor acercamiento de atún, de perico, ¿no?, de langostinos, ¿no?, de especies que son de grandes especies oceánicas, ¿no?, que son propias de mares tropicales. Vamos a tener una reducción de la disponibilidad de anchoveta, ¿no?, como principal, digamos, especie, un cierto desplazamiento del núcleo principal de la biomasa en norte-centro, digamos, gruesamente ubicada entre Chimbote y Chicama, ¿no? Se moverá aproximadamente por el Callao, ¿no?, frente a Lima, como de lo que se espera, ¿no?, en cambios que sucedan en esta situación. Y ahí lo que se necesita es adaptaciones, ¿no?, mejorar la selectividad de los aparejos, de las embarcaciones que tienen redes de cerco, mejorar el control del uso de la anchoveta del consumo humano directo, que en gran parte se va a la producción de harina de pescado, en realidad, porque va a ser una actividad que tenga una cierta restricción, ¿no? Y por otro lado, hay, digamos, actividades que van a tener impactos distintos según en la zona que estés. Por ejemplo, en la concha de Abanico, en Sechura, que es la principal zona de producción ahora, se espera, ¿no?, una reducción. De hecho, hoy día, ahora mismo, los pescadores de Sechura, los acuicultores, están advirtiendo una gran mortandad debido a la intrusión de aguas del río Piura dentro de la bahía de Sechura. Sin embargo, en la bahía Independencia, en Pisco, lo que se esperaría con un fenómeno del Niño, con el calentamiento de mantenerse, es una mayor disponibilidad de concha de abanico, tal como sucedió después del Niño de 1983 y del Niño de 1998. Esa abundancia también hay que abordarla de manera adecuada.
De una manera adecuada. Esto tiene que ver, obviamente, con el desarrollo de la acuicultura, precisamente. ¿Y qué tanta atención recibe de las autoridades esta actividad? Porque en un momento se habló que esto podría ser un nuevo motor de desarrollo para el crecimiento de la economía peruana, Juan Carlos.
Sí, bueno, la acuicultura en el Perú, ha crecido. Te voy a poner un ejemplo. Hace 2 o 3 décadas, ¿no?, la producción de trucha era de menos de 1.000 toneladas. Ahora la producción de trucha es de 50.000, 60.000 toneladas por año, que es de aguas continentales, no es marina. Nuestra acuicultura marina está centrada en concha de abanico y en langostinos, que han tenido un crecimiento importante y es sobre todo para exportación, ¿no es cierto? Y hay la expectativa de crecimiento acuícola de crianza de peces, ¿no?, que puedan compensar, digamos, esta situación que mencionábamos de las cartuchas. Sin embargo, en otros países las magnitudes de crecimiento de la acuicultura son enormes, ¿no? Uh-huh. Te voy a poner el ejemplo del Ecuador. El Ecuador hace 8 o 10 años producía aproximadamente 200.000 toneladas de langostino, más o menos 10 veces lo que producía el Perú. Uh-huh. Hace el año 2019, antes de la pandemia, Ecuador ha producido casi 600.000 toneladas de langostino, uh-huh, que en términos de valor ha sido más que todas las pesquerías peruanas juntas de exportaciones, ¿no? Lo que nos da una idea de la magnitud del crecimiento acuícola y que todavía tenemos hemos avanzado, pero hay un trecho muy largo todavía en que podamos aprovechar plenamente una actividad de esa naturaleza.
Juan Carlos, cambiando de tema, una de las heridas aún latentes son los efectos de este derrame de petróleo de Repsol en el litoral norteño. ¿Cuáles son las cifras que manejan ustedes desde Oceana sobre los efectos de este desastre ecológico, obviamente enfocados en la vida marina de esta parte del litoral?
Bueno, en primer lugar es que nosotros hemos constatado que los sistemas de aprobación de planes de estudios de impacto ambiental, de planes de contingencia, son una cosa lo que se dice en el papel y otra cosa es la que en la realidad opera. ¿No es cierto? Si uno revisa los planes, los estudios de impacto ambiental vinculados a las boyas, ahí el riesgo que se señala en la operación es el ahuyentamiento de las especies silvestres, de la vida silvestre. Y lo que hemos visto es algo bastante más que un ahuyentamiento simplemente, y un gran impacto sobre todo en las zonas costeras. Y esto debido, además, que no se ha distinguido apropiadamente el hecho que en esa zona haya islas que son parte del sistema nacional de islas, islotes y puntas guaneras, pero también hay una zona larga de Pasamayo que es difícil acceso. No ha habido una recuperación de petróleo y en ese sentido, según evidencias en otras situaciones similares que han ocurrido, nosotros creemos que son varios años, entre 5 a 10 años, el tiempo de el impacto que va a generar este derrame en las pesquerías costeras. Hay un número importante de pescadores, tanto desde Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucayama, Chancay, que hacen una pesca muy costera, con embarcaciones muy cerca, que pescan cangrejos, por ejemplo, como también desde los acantilados, desde las playas, desde las peñas, que han sido afectados.
¿No? Totalmente afectados. Pero sí, ¿crees tú que se les ha resarcido a estos pescadores, a las personas que han sido afectadas por este lamentable derrame de petróleo de Repsol en esta zona?
Creemos que no. Nosotros hemos estado participando junto con otras instituciones en la estimación de cuánto es la afectación económica y lo que los abogados llaman el daño moral, ¿no? Es decir, no es que a mí me ha afectado y yo estoy sentado tranquilo en la sala de mi casa esperando y me dan una compensación, sino que ha habido una serie de situaciones respecto a expectativas de educación en colegios, en universidades, en inversiones, en gastos que se han visto trastocados en esta familia, preocupaciones, problemas de salud mental, ¿no? Uh-huh. Que también se han recogido evidencias de esa situación. Y por otro lado, creemos que solamente basarse en lo que se registra de desembarque en los desembarcaderos es claramente insuficiente. Uh-huh. Sabemos, todo el mundo lo sabe, que hay actividades pesqueras que su desembarque no pasan por un desembarcadero, por una infraestructura así, sino que directamente, por ejemplo, los pescadores de orilla lo venden, ¿no es cierto?, a sus clientes, a restaurantes, a mercados cercanos, sin pasar, sin registrarse en los desembarcaderos, pero eso no quiere decir que no exista. Entonces, en ese sentido, creemos que las compensaciones que ha estado dando Repsol son claramente insuficientes respecto a la magnitud del daño ocasionado.
Estamos ya terminando el programa, Juan Carlos, muchísimas gracias, pero antes de irnos, ¿cuáles son tus recomendaciones a las autoridades respecto a este importantísimo sector productivo en el país?
Sí, bueno, en primer lugar, yo diría que hay que, siempre la actividad pesquera es cambiante, ¿no? Y hay temas allí que son, creo, prioritarios, ¿no? Uno primero es abordar el tema del exceso de captura de juveniles, la presencia de juveniles en la captura de anchoveta. Nos parece que ahí hay un espacio para evaluar la pertinencia de las regulaciones vinculadas a las capturas de anchoveta que han tenido una serie de observaciones, tanto por académicos, por investigadores, como de los propios pescadores. Recordemos que varios de los sindicatos, si no todos, a fines justamente de la temporada, de la segunda temporada del 2022, advertían y demandaban el cierre de esta temporada debido a la alta presencia juvenil. Un segundo tema que nos parece importante es la formalización. El 31 de julio culmina el proceso, ¿no? Ya ha tenido varias ampliaciones, el proceso de formalización tanto de lo que se llama el CIFORPA 2 como de las cooperativas pesqueras, que es imprescindible culminar. Eso no puede quedar en el aire y que un grupo significativo de pescadores, armadores, se queden en un proceso trunco de formalización debido a las barreras que aún existen para culminar este proceso. Ese es un tema de absoluta urgencia
sí, e importante
a la vez en el sector pesquero.
Juan Carlos, muchísimas gracias por participar en LR Más Economía. Estaremos conversando de este tema apasionante en cualquier momento. Como siempre, estaremos muy atentos también a tus investigaciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Bien, estuvimos entonces con Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de Oceana Perú. Nos vamos, pero antes, desde el lunes 8 de mayo, con tu diario El Popular, llega el nuevo coleccionable Cocina con Calle, con 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien taipá, bien servido y con todas las cremas. Recuerda que con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora y la primera lámina. Muchísimas gracias por su atención, pero antes de irnos, quiero enviar un saludo fraterno a toda la plana de docentes y estudiantes y exalumnos de la gran unidad escolar Ricardo Bentín del RIMAJ, que hoy cumple 72 años de fundación. Un gran abrazo muy enorme a todos los ventinianos en el mundo y, como dice las letras de nuestro himno del colegio, a los muchachos ventinianos de gran temple y corazón, a los gallardos exponentes del RIMAJ tradicional. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias. Será hasta el día lunes. Nos vemos en LR Más Economía. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.